Estamos en medio de una serie de parábolas que Cristo está revelando para enseñar los misterios de su reino y cómo ese reino va a operar en el mundo. En capítulo 13, 34 dice: todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Hay 7 parábolas aquí, en este capítulo 13. Ya hemos estudiado la primera, la parábola principal, la que tiene la llave a todas. En Marcos capítulo 4, 13 dice: ¿no sabéis esta parábola? Está hablando de la parábola del sembrador. ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? La parábola del sembrador era la primera, porque uno tiene que entender ella realmente para aprender todas las demás. Y su mensaje fue alarmante, una conclusión incómoda, pero cierta, de que en el reino de Dios hay muchas conversiones de personas que en realidad son conversiones falsas. Y esto está confirmado en otras partes de la Biblia. Cristo dijo en Mateo 7 y 15, empezando su enseñanza, dice: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. En Mateo 24, 11, más tarde, llegando al fin de Mateo, en 24 y 11 dice: y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Usan la palabra muchos 2 veces. El peligro del engaño es una realidad. Ayer yo y mi esposa estuvimos mirando la noticia en español, y después miramos varios YouTubes en el internet y aprendimos cómo en México la secta de la Santa Muerte está creciendo como jamás antes. Y hay muchos que esperan horas y horas y vienen sobre sus rodillas para honrar una imagen de la Santa Muerte. Y hablan de su fe y como niña dice, ha ayudado en tantas cosas. Los seres humanos fácilmente somos engañados, hermanos. En Proverbios 8:34 habla de la sabiduría de Dios. En 8:34 dice: bienaventurado el hombre que me escucha. La sabiduría está hablando. Velando a mis puertas cada día, guardando a los postes de mis puertas, porque el que me halla, hallará la vida y alcanzará el favor de Dios. Mas el que peca contra mí defrauda su alma. Todos los que me aborrecen aman la muerte. Entonces, amando la muerte es lo que uno hace cuando rechace la sabiduría de la Biblia. En 2 Corintios 11, y 13. Segundo Corintios 11 y 13 dice así: porque estos son falsos apóstoles. Ya hemos visto, hay falsos profetas. Pablo aquí está hablando de apóstoles falsos, obreros fraudulentes que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Hay falsos en todos lados. Y las Escrituras nos amonestan de esto constantemente. Gálatas 2:4. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús para reducirnos a esclavitud. La doctrina está bien establecida. Falsas conversiones, falsos profetas, falsos hermanos, falsos apóstoles. Y aunque en nuestros tiempos no hay muchos que quieran hablar de este asunto, no es muy popular, pero nosotros aquí enseñamos verso tras verso en la Biblia, y por lo tanto tales enseñanzas son inevitables. Bueno, cuando uno finalmente está enterado de la presencia de hermanos falsos, de profetas falsos, y de todas estas conversiones falsas, la primera tentación es encontrarlos e eliminarlos de las iglesias. Pero en la parábola de hoy aprenderemos que no es tan fácil. No es buena idea. Es más, es imposible para nosotros. Esto no es la solución. Muchos han tratado de hacer esto en la historia de la iglesia, limpiar la iglesia, y siempre ha sido un desastre. Porque los falsos y los verdaderos tienen que vivir juntos hasta el fin. Vamos a abrir a versículo 24, donde vamos a empezar hoy. Dice en versículo 24, les refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. El primer punto importante es que el campo tiene un dueño que sabe lo que hace, es un dueño bueno, que sembró buena semilla en su campo, buena semilla. En Eclesiastés 7:29 dice, he aquí solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto. Pero ellos buscaron muchas perversiones. Dios no hizo al hombre como pecador. Dios hizo al hombre recto. Dios no es el autor de la maldad, aunque está permitiendo la maldad que existiera por el momento. Hablo así porque en esta parábola las semillas son personas. Leyendo en Mateo 13:36, un poco de la explicación. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él, sus discípulos le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él, les dijo, el que sembró la semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. La presencia de la mala semilla es obra del enemigo. Entendiendo las personas malas como semilla no es un concepto nuevo, sino muy antiguo. Encontramos esto en Génesis 3:15. Dios hablando a la serpiente dijo, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Ahí está hablando de dos formas de semilla. Hay semilla de la mujer y hay semilla de la serpiente. Podemos entender por la cizaña, la hierba mala, que existan hijos del malo. Cuando uno está apenas empezando a conocer la Biblia, se cree frecuentemente que todos los hombres son hijos de Dios. Es un concepto común, pero esto es un error horrible y totalmente antibíblico, aunque los mormones enseñan esto. La Biblia hace una distinción muy clara. Vamos a Juan 3:10. Primero de Juan 3:10, perdón. Dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios, una categoría, y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y no ama a su hermano no es de Dios. También en Juan, el Evangelio de Juan 1:12. En 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Es un proceso que está disponible a los que están recibiendo a Cristo Jesús, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. es resultado de un nacimiento nuevo. Finalmente, en Mateo 7:23, Cristo va a decir a ciertas personas: nunca os conocí. Si Cristo nunca jamás conoció a estas personas, ¿cómo pueden ser sus hijos? En fin, si no aprendes nada más en esta mañana, tienes que entender esto, que no todos son hijos de Dios. No es bíblico. El concepto es antibíblico en el extremo. Bueno, versículo 26 en nuestro capítulo. Pues 25 dice: pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. 26 dice: y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tiene cizaña? En el principio, casi es imposible, mirando a las plantas, saber la diferencia. Cuando las plantas eran chicas, parecían todos trigo. Pero más tarde fue evidente que parte era trigo y parte era una hierba horrible. Y los obreros están muy sorprendidos. ¿Cómo es posible que hemos hecho todo bien que haya tanta pérdida en el campo? Y es así frecuentemente en las iglesias. Surgen problemas. Cuando los hombres duermen, el enemigo está sembrando discordia, divisiones, enemistades, confusiones. Y los que tienen poca experiencia en gobernar una iglesia se quedan sorprendidos. ¿Qué hicimos mal? Pero el dueño no. El dueño ya tiene mucha experiencia con el terrorismo agricultural. 28. Él les dijo, el dueño ya está hablando: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? En el momento en que los obreros saben que han sido atacados, quieren empezar a arrancar el problema. Creen como ingenuos que pueden fácilmente identificar la cizaña y arrancarla. Y ya, fin del problema. Pero no es tan fácil. Esto no es la solución. Versículo 29. Él les dijo: no, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. No, de ninguna manera, no son capaces. Eso no va a funcionar. No hay manera. Los dos tienen que crecer juntos. Arrancar la cizaña sería la causa de muchísimo daño del trigo, de la cosecha. Si se intentan identificar las conversiones falsas en las iglesias para separarlas, esto sería la destrucción de las iglesias. Eso es algo que no se puede hacer. No somos llamados a esto. Pero claro, eso no está enseñando en contra de la disciplina cuando alguien está causando problemas graves en la iglesia. Aprenderemos de esto en Mateo 18. En Mateo 18:15 dice: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solo. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos para que en boca de dos o tres testigos consta toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyen a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Cristo nos ha dado un proceso de disciplina para personas que realmente están causando problemas graves. También en Tito 3. En Tito 3:10 dice: al hombre que causa divisiones, después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Aún una persona causando divisiones dice que tiene que darle dos amonestaciones. Entonces, no podemos mover rápidamente y ciertamente no podemos juzgar el corazón de alguien. Dice, este hombre ni está salvado. No toca a nosotros saber estas cosas. Pero mientras haya personas que no causen problemas y asistan, vienen escuchando la palabra, no toca a nosotros juzgar si uno es cizaña o trigo. No es asunto nuestro. No somos capaces. Habrá siempre cizaña entre el trigo. Esto es la naturaleza del reino. Ahora, versículo 30, el último en esta parábola. Ahora el dueño está hablando, dando órdenes, dice, dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. El dueño del campo tiene una solución. La pérdida será mínima. El campo, después de todo, es un campo de trigo, no es un campo de cizaña. Él tendrá su cosecha y con paciencia dejará que la cizaña crece hasta el fin. Y después el problema será quemado. El dueño es paciente y sabe lo que hace. En Romanos 9:22 dice así. ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro? Ay, perdón, 22. ¿Y qué si Dios queriendo mostrar su ira? Y dice aquí que Dios tiene ira y Dios quiere mostrar esta ira. ¿Y qué si Dios queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para la destrucción? Doctrina. Mientras las iglesias crezcan en todas partes del mundo, habrá una mezcla entre la gente de ella. Y así fue en el Testamento Antiguo también, en Éxodo 12. Saliendo de Egipto, en Éxodo 12. 37, dice, partieron los hijos de Israel de Ramesés a Sucot. Esto está a la salida de Egipto. Como 600,000 hombres de pie, sin contar los niños. También subió con ellos grande multitud de toda clase de gentes y ovejas y muchísimo ganado. Había muchas personas de diferentes creencias y estas personas iban a causar problemas más tarde. En Números 11 podemos ver un ejemplo de esto. Hay muchos ejemplos de esto, pero en Números 11:1 dice, aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová, y lo oyó Jehová y ardió su ira, y se encendió en ellos fuego de Jehová y consumió uno de los extremos del campamento. Entonces el pueblo clamó a Moisés y Moisés oró a Jehová y el fuego se extinguió. Y llamó aquel lugar Tábera porque el fuego de Jehová se encendió en ellos. Y la gente extranjera, ahí están, la gente extranjera que se mezcló con ellos, tuvo un vivo deseo. Y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera a comer carne? Entonces había gente extraña que eran una influencia sobre la gente de Dios. Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ve en nuestros ojos. Estos que no eran realmente del pueblo de Dios, eran una mala influencia. Y por lo tanto fue más difícil para Moisés gobernar el pueblo. Siempre andaban quejando, murmurando, descontentos con la comida actual y pidiendo algo nuevo. Pero ni modo, jamás pudieron simplemente echarlos del pueblo. Aplicación. aunque son la causa de frustración y de molestia, tenemos que recordar que el dueño ya tiene todo bajo control. Aunque los obreros querían arrancar la cizaña, tenían que confiar que más tarde el dueño daría el orden y ellos tendrían su fin. Mateo 13:39. El enemigo que la sembró es el diablo, la siega es el fin del siglo. Y los seguidores son los ángeles. Estamos hablando del fin del mundo. Dice, de manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Y los echarán en el horno de fuego y allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Hay que sentir lástima para estas personas y no una rabia. Porque si sigan como son los que sirven de tropiezo, su fin será terrible. Dice aquí que serán echados en un horno de fuego. Cuando los condenados están entregados al infierno, hay algo de violencia en el evento. Dice, están echados. En otra parte dice que los ángeles eran arrojados. Eso está en 2 Pedro 2:4. Dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, estos ángeles ni recibieron la oferta de perdón. Pecaron y no había ningún salvador para ellos. Se pecaron y ya, fin. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados a juicio. Parece que hay una indignación y enojo expresado en la sentencia. También en Mateo 25. Cuando Cristo está haciendo la gran separación, dice a los que están a su izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Es terrible pensar que habrá personas que serán bajo la maldición de Dios, que Cristo mismo va a decir, apartaos de mí, malditos. Personas que sufrirán no de la misericordia de Dios, sino de la pura justicia de Dios. Salmo 7:11 dice así. Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. No todos, hermanos, van a recibir la misericordia, sino que habrá personas que solamente reciben la justicia de Dios. Y Dios tampoco está obligado a extender su misericordia a nadie. Ya hemos visto la salvación, ni estaba ofrecida a los ángeles que pecaron. Un pecado y ya se terminó. Romanos 9:16. Vamos llegando al fin. Romanos 16. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Está hablando de nuestra salvación, depende de la misericordia de Dios. Pero después dice, porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder, para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que, de quien quiere, hablando de Dios, quien quiere tiene misericordia. Y al que quiere endurecer, endurece. Y Dios endureció el corazón de Faraón. En el infierno no hay misericordia. En el mundo, cuando nosotros estamos sufriendo, Dios frecuentemente está mandando ayuda a nosotros en medio de los sufrimientos. Lucas 16. En Lucas 16:22 dice, aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moja la punta de su dedo en agua, y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males. Pero ahora este es consolado aquí, y tú atormentado. En el infierno no hay ninguna posibilidad de misericordia. Y no solamente estarán sufriendo, sino verán cómo los santos están cómodos en la gloria, porque para intensificar el dolor, porque ese hombre puede ver que Lázaro está ahí. Los que descienden al infierno van a rogar con lágrimas por un poco de misericordia, porque sus dolores serán intensos y completamente insoportables, pero la misericordia será negada. En esta vida hay sufrimientos. Yo fui jueves para visitar a nuestro hermano Tony, que está ya muriendo de cáncer. Y últimamente trato de ir una vez a la semana por lo menos, y últimamente cuando veo, lo veo siempre sufriendo. Ya ni se puede bromear nada, simplemente orar por él. Pero al mismo tiempo Dios está con él. Está en un lugar más o menos cómodo. Parece que tiene su propio cuarto aún. Se pusieron en otro de dos, pero cuando yo entro siempre está solo. Cuando tiene dolores puede pedir medicamentos para quitar el dolor. Muchos hermanos han ido para visitarlo. Su esposa a veces se puede quedar a su lado toda la noche. Dios está extendiendo la misericordia en medio del sufrimiento. En poco tiempo el hermano estará en la gloria. Pero los que descienden al infierno tendrán dolores miles y miles de veces más severos, sin medicamentos, y van a gritar a todo volumen para recibir un poco de misericordia. Una gota de agua y les será negada rotundamente. Así que el dueño del campo en esta parábola tiene su remedio. El dueño es paciente. Romanos 9:22. Y estamos cerrando. ¿Y qué? Si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. En el último libro de la Biblia habla de un lago de fuego. ¿Pero por qué un lago? Si tú caigas en un lago, o si tú caigas en una piscina de agua, en poco tiempo serás totalmente cubierto con agua. Instantáneamente estará en tu pelo, en tus ojos. Si entra en tu boca, puede pasar a tu estómago. Y así será para los que son arrojados al lago de fuego. Entrará el fuego en sus ojos, en su pelo, en sus entrañas. Y la palabra de Dios habla de fuego, porque el fuego está capaz de producir el dolor intenso y duradero. Apocalipsis 21:8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Los que son la cizaña en nuestra parábola viven día tras día haciendo su situación peor. Cuando llegan al fin, ahora no le afecta nada porque ni piensan en estas cosas, pero cuando llegan al fin van a desear haber vivido menos, porque cada día se hacen las cosas peores. O van a desear no haber nacido, como dice de Judas. Mejor hubiera sido por este hombre no haber nacido. Romanos 2:5. En Romanos 2:5 dice: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Por más severo que sea el juicio de Dios, conocemos que es justo, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras, vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra y inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. El dueño tiene una solución. Y no es cruel. Y no es excesivo, sino que es justo. Si creemos que un infierno eterno es demasiado severo, es porque no hemos entendido la magnitud de la ofensa del pecado. El pecado es la ruina del hombre, es un agravio en contra de un Dios glorioso que tiene que recibir su justo pago. Para muchos, este pago justo estaba en la cruz del Calvario que celebramos en la Santa Cena. Un pago completo por nuestras ofensas. Para los demás, el pago será un tormento eterno en la presencia del Cordero. Último texto, Apocalipsis 14, y con esto estamos terminando. Apocalipsis 14 y 10. Y él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira. Entonces hay ira y hay pura ira, no adulterada con nada. Y él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoren a la bestia y a su imagen, ni nadie que recibe la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, los que guarden los mandamientos de Dios y la fe de Cristo. ¿Y tú estás guardando los mandamientos de Dios? Si estás aún luchando en contra de tu Creador, con pecados constantes, con rebeldías, mi sugerencia es de que te abstengas en esta mañana de la Santa Cena, hasta que hayas recibido el don del arrepentimiento y un fuerte deseo de caminar bien con Dios, tu Dios. Vamos a orar. Oh Padre, ayúdanos a tomar en serio, Señor, esa gran miseria que hemos merecido y ese gran perdón que tú has comprado con tu sangre. Ayúdanos, Señor, a tomar en serio todas estas amonestaciones, entendiendo que estas no son amonestaciones vacías, sino que tu palabra habla de la verdad. Ayúdanos, Señor, a estar intensos en oración por amigos, por seres queridos que aún andan en la oscuridad. Ayúdanos, Señor, a pensar en esto cuando llegamos en la semana entrante para ayunar y orar por otros en intercesión. Ayúdanos a entender el fin horrible que esperan a los que mueren con sus pecados no perdonados. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí enfrente si hay alguna petición de oración antes de ir a la Santa Cena.